Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, policía identifica a las dos adolescentes encontradas muertas ayer en Loíza. Además, la Universidad de Puerto Rico pronto reconocerá el nombre escogido de estudiantes trans. Y Autoridad de Carreteras anticipa la apertura de dos carriles en el puente atirantado de Naranjito. Hoy es miércoles 26 de julio. Los cuerpos baleados de dos jóvenes fueron encontrados en la madrugada de ayer en Loíza dentro de un vehículo que fue hurtado durante el fin de semana. Las autoridades no han divulgado un motivo, pero sí confirmaron que los cadáveres de las víctimas le corresponden a dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas en Arroyo. Adriana Díaz Tirado estuvo dándole seguimiento a este caso y ahora nos ofrece los detalles. Buen día, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
¿Qué es lo que la policía te dijo sobre estas dos jóvenes y sus identidades?
¿Verdad? En este lamentable incidente que ocurrió en el día de ayer, la policía encontró dos cadáveres en Piñones, en Loíza, de dos jóvenes que fueron identificadas como Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años de edad, y Naya Paola Ramos López, de 13 años de edad. Mediante la información que surgía en el día, se corroboró, ¿verdad?, que estas jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas por sus madres en la mañana, horas antes de que, ¿verdad?, del suceso donde fueron asesinadas. Lo que se sabe hasta el momento es que estas jóvenes se supone que estaban quedándose en casa de la mamá de la adolescente de 15 años, y cuando esta madre se levanta, no las encuentra en el hogar y ahí acude a la policía. La madre de la menor de 13 años se entera por las redes sociales de que había visto un caso de dos mujeres que habían encontrado sin vida, que le preocupa. Al comunicarse con la madre de la otra joven, pues, le informa que estaban desaparecidas y ahí acuden ambas a la policía en búsqueda de sus hijas. Pero la investigación también se supo que la menor de 13 años estaba sentada en el pasajero delantero y la otra joven de 15 años estaba detrás de ella. Se recuperaron casquillos de dos tipos de armas, de una .40 y una 9 milímetros, así que se presume que habían dos personas disparando. Eso es lo que se conoce en el momento sobre este incidente que ocurrió en Piñones.
Este asesinato fue reportado casi al mismo tiempo en el que se registró otro triple asesinato en Carolina. ¿Este suceso guarda relación alguna con ese incidente?
Pues lo que se conoce hasta el momento, el comisionado auxiliar Roberto Miranda nos compartió que podría estar vinculado, ya que estos jóvenes, aunque no han sido identificados, algunos de los padres pues me lo han dado a entender de que eran también del sur, por lo que podría haber ese vínculo. También en la escena de las dos jóvenes asesinadas había un vehículo que había sido hurtado mediante un carjacking que había ocurrido en Guayama, en donde la víctima de este carjacking había reportado que eran dos hombres los que le habían atacado para quitarle el vehículo. Y también de la información preliminar que se tiene, pues podríamos estar hablando de una banda de carjacking en la zona sur. Sin embargo, ¿verdad?, la policía reiteró que todavía pues esta investigación es preliminar, ya que no se han identificado todos los cuerpos. En caso de que se halle conexión con ambos incidentes, pues la policía lo estaría clasificando como 5 muertes en dos lugares diferentes.
Bueno, ciertamente tendremos que estar pendiente a este caso. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, estaremos pendientes a lo que transcurra en el día de hoy, ¿verdad? Nueva información sobre este lamentable incidente.
La Universidad de Puerto Rico pronto permitirá que estudiantes trans y no binarios cambien su nombre al que escogieron en varios documentos de la institución. El cambio amplía una directriz que implementó la pasada presidenta interina Mayra Olavarría Cruz en junio del 2022. Génesis Ibarra Vázquez reportó esta historia y ahora nos acompaña. Génesis, bienvenida.
Hola, yo soy Miguel. Un placer estar aquí contigo.
¿Qué es lo que permitirá este nuevo protocolo que aprobó la Junta de Gobierno de la UPR?
Pues mira, como bien mencionaste, la UPR se encamina a permitir que estudiantes trans y no binarios de los 11 recintos usen su nombre escogido, que es el nombre vinculado a la identidad de género. Y esta aprobación por parte de la Junta de Gobierno se dio en una reunión el pasado 29 de junio, Y lo que permite el protocolo básicamente es que la persona solicitante pueda optar porque su nombre escogido esté en las listas de documentos, o sea que el profesor o profesora tendrá que utilizarlo en el salón de clases, por ejemplo. También se usará en la tarjeta de identificación universitaria y el correo electrónico, entre otros documentos. Y bueno, pudimos hablar con varias figuras líderes de la universidad y lo que nos plantean es que se trata de un asunto de reconocer los derechos y la dignidad de este grupo de estudiantes. Al presente, 31 estudiantes han optado por utilizar su nombre escogido, porque aunque no se había aprobado un protocolo hasta ahora, algunos recintos ya habían comenzado a permitir el cambio. Así que ahí también se ve la necesidad de contar con un protocolo que uniforme la política a nivel sistémico.
Sin embargo, el protocolo aclara que algunos documentos como quiera utilizarán el nombre legal. ¿Qué significa esto?
Sí, bueno, pues el protocolo aclara que la UPR no tiene la capacidad para hacer el cambio permanente a nombre legal. Eso lo que significa es que documentos como el diploma, transcripciones, certificaciones institucionales van a mantener el llamado nombre muerto, pero en el caso, por ejemplo, de la graduación, pues el protocolo habla de que se le permitirá al estudiante optar porque se le llame por su nombre escogido durante esa ceremonia. Y el documento igual menciona los mecanismos que tiene la persona solicitante para hacer el cambio permanente. Se espera que próximamente la Junta de Gobierno de la UPR abra un proceso de 30 días para recibir comentarios al documento. Y una vez concluido ese paso, pues se espera que el protocolo entonces entre en vigor este año académico.
Bueno, enhorabuena para la institución que está reconociendo, ¿verdad?, los derechos de esta comunidad. Génesis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin Miguel.
Seis meses después de que comenzaron las reparaciones al puente atirantado en Naranjito, la Autoridad de Carreteras y Transportación asegura que para diciembre esperan abrir dos de los cuatro carriles de la estructura. De acuerdo a la dependencia, el camino que abriría estaría reparado y sin ondulaciones. David Cordero Mercado ha investigado el proceso de construcción y le ha dado seguimiento al tema y ahora se une a nosotros. Saludos, David.
Saludos, Justin, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Han pasado seis meses desde que se cerró el puente para sus reparaciones. ¿Qué te anticipó la Autoridad de Carreteras?
El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, anticipa y asegura que para el mes de diciembre de este año ya habrán culminado la reparación y estarán reabriendo dos de los carriles del puente atirantado a Naranjito. Recordemos al público que nos escucha que el puente tiene cuatro carriles que fueron cerrados totalmente el 30 de enero para iniciar un proceso de reparación, horas de reparación bastante complejas. El puente estuvo cerrado totalmente hasta abril de este año, cuando la autoridad de carreteras determinó que era posible abrir uno de los carriles de forma reversible para aliviar el tráfico pesado que se forma en esa zona, debido a que con el cierre del puente la única alternativa es la carretera 167, que es la vía antigua que se utilizaba antes de que existiera el puente. Pero esa vía pues toma más tiempo, tiene curvas, es solamente un carril de ida y un carril de vuelta. Así que a partir de abril se comenzó a utilizar ese carril único del puente en dirección de Naranjito hacia Bayamón en horas de la madrugada y la mañana y en dirección de Bayamón hacia Naranjito a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche para aliviar entonces el tráfico de quienes regresan de nuevo a sus hogares en estos municipios de la montaña. Y también vale la pena recordar al público que todo esto ocurre a raíz de una publicación que trabajamos en la Unidad de Investigación y Datos de Nuevo Día que confirmó que había vicios de construcción en el puente, que el puente fue inaugurado a destiempo en octubre de 2008, justo 2 semanas antes de las elecciones de noviembre de 2008, y cuando todavía no habían culminado trabajos críticos de esa estructura. Y luego, diversas inspecciones confirmaron que el puente tenía vicios de construcción, particularmente la losa tenía una serie de ondulaciones que se traducían en un problema de seguridad para el público, además de que aceleraba el deterioro de la estructura.
Durante este tiempo se entiende que han estado trabajando en las reparaciones al puente. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Hasta el momento se ha estado trabajando en estos dos carriles particulares. Del modo en que la Autoridad de Carreteras dividió esta operación es que está utilizando un carril de forma reversible abierto al público. Hay un segundo carril que es en el que transitan los vehículos relacionados a la maquinaria pesada, ¿no? Al equipo que se utiliza para los trabajos de reparación. Y entonces los otros dos carriles que son los que han estado arreglando. Esos dos carriles nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el puente previo a esta publicación de actualización de las reparaciones y observamos que esos dos carriles ya fueron, digamos, básicamente, por decirlo de una manera o decirlo en arroyo habichuela, pelaron esos dos carriles, sacaron todo lo que era esa losa vieja que contenía las ondulaciones. Y en este momento están en espera de recibir el material cementicio epóxico, como lo describió el director ejecutivo de la autoridad, el material que se estaría entonces colocando sobre esa losa. Ese proceso es lo que se conoce como el overlay, que es precisamente uno de los procedimientos, valga la redundancia, o uno de los trabajos críticos que no se hizo antes de que reabriera el puente y que provocó un daño, como vimos, significativo en la estructura, que eventualmente provocó el cierre inicial de dos de los carriles del puente en el 2014 y que han obligado a estas reparaciones que iniciaron a principios de este año. Además de eso, se han estado trabajando en las carreteras que dan acceso hacia el puente. La ACT describe esos trabajos como unos relacionados a la seguridad del público. También se ha estado trabajando en lo que es la luminaria del puente, que sabemos que pues, estaba dañada. Eso incluye reparaciones en las subestaciones, pero hay también mucho trabajo todavía pendiente por hacer relacionado al mantenimiento y restauración de algunos de los tirantes del puente. De hecho, según describió el director ejecutivo de la ACT, pues todavía falta por determinar cuáles son los tirantes exactamente que requieren algún tipo de trabajo. Así que pues todavía queda un calendario de trabajo por delante. Debemos recordar que la fecha estimada, lo que es la promesa de la Autoridad de Carreteras y Transportación, es que las reparaciones del puente culminarán en julio de 2024. Así que todavía queda un año por delante de trabajo.
Bueno, David, sé que estarás dándole seguimiento del tema más adelante y nosotros también. Gracias por tu informe.
Muchas gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta la próxima.